En Leticia. Nuestro último invitado es el doctor Carlos Vargas. El doctor es médico familiar, ha estado atendiendo los casos en Leticia, en la capital, y con él nos despedimos de este especial. Doctor, gracias por atendernos este domingo en Caracol Radio.
Muy bien, buenos días, muchas gracias a Caracol.
Bueno, doctor, situación esta mañana en Leticia. Usted que ha estado de frente con la pandemia, ¿qué nos puede decir?
Bueno, pues la pandemia sigue su ritmo de crecimiento, como ya ha sido descrito, con ese avance epidemiológico que hasta el momento ha sido incontenible, que se ha aumentado el número de pacientes, tanto pacientes no críticos como pacientes críticos. La gran preocupación que tenemos es que nuestra ocupación de camas va avanzando rápidamente. Actualmente en nuestra clínica, que fue totalmente dispuesta para COVID, porque trasladamos todos nuestros pacientes de hospitalización a otra sede alterna que alistamos para esta contingencia, tenemos una ocupación de camas de aproximadamente el 70% de las que estaban dispuestas para COVID. Eso nos preocupa enormemente porque una vez que lleguemos al 100% se va a presentar el colapso. Lo que le hemos estado pidiendo al gobierno nacional insistentemente y que nos han prometido, pero que hasta el momento no ha llegado la ayuda, es entre muchas más cosas, entre respiradores, elementos para trabajar, equipos, circuitos de ventilador, es que se logre ampliar el número de camas. Y ampliando el número de camas, ampliando la oferta, evitamos el colapso y podemos atender el gran volumen de pacientes no críticos y no descuidamos las demás patologías del departamento, que siguen existiendo, las patologías coronarias, diabetes, hipertensión, pediatría, maternas, que no podemos permitir que el COVID llegue al punto del colapso en que se nos afecte el resto de la salud, no solo de los pacientes de COVID. De tal manera que pedido al gobierno nacional es ampliar urgentemente el número de camas.
¿Los respiradores son suficientes para ese 70% de ocupación que tiene en este momento la ciudad?
Pues ahí es donde toca hacer una aclaración que es muy importante y explicarle a toda la comunidad y a toda la ciudadanía. Los pacientes críticos de COVID afortunadamente son una minoría. La gran mayoría son pacientes que se pueden manejar en una hospitalización normal. La minoría son pacientes que requieren unos días de unidad de cuidado intermedio y algunos de ellos requieren intubación endotraqueal. Por supuesto que los pacientes que tienen intubación endotraqueal no es para tenerlos intubados en Leticia, donde no existen unidades, y que tampoco se utiliza que existan, porque el grueso de las unidades de cuidado intensivo que hay en Bogotá son las más adecuadas para atender este grupo de pacientes. Son una minoría, de tal manera que los ventiladores que tenemos consideramos que son insuficientes. A la fecha el hospital tiene 8 ventiladores, nosotros hoy completamos el cuarto ventilador que hemos estado trayendo con gran esfuerzo y con unos costos altísimos. Hay un sobrecosto en los ventiladores impresionantes y dificultades de abastecimiento. Esos ventiladores son para ese pequeño porcentaje de pacientes críticos. Y lo que necesitamos es que podamos atenderlos en su proceso de tránsito hacia la ciudad de Bogotá, que es donde están las unidades de cuidado intensivo. Yo pensaría que si el proceso se logra hacer de manera dinámica, y en ese sentido las EPS nos han ayudado mucho, el paciente se intuba, se sostiene aquí mientras llega el avión a llevarlo a Bogotá. Las EPS han sido diligentes en cuanto al proceso de remisión de los pacientes. Es decir, no se requiere tener una gran cantidad de ventiladores, pero sí un número adecuado para hacer el tránsito hacia la ciudad de Bogotá. Yo calcularía que podrían tener unos 10, 12 ventiladores más para sostenerlos mientras se remiten a Bogotá. El problema es que no los hay por la disponibilidad. El problema es que un ventilador requiere no es solamente el equipo como tal, sino el equipo humano que está alrededor de la disponibilidad de oxígeno, que ha presentado una crisis con el oxígeno en Leticia muy seria. La planta de oxígeno del hospital ha venido fallando y nuestra planta, que es la que ha estado sosteniendo, ya está empezando a sobrar por el exceso de trabajo. Nosotros sostuvimos el oxígeno de Tabatinga al comienzo de la crisis. Tabatinga parece que solucionó su crisis de oxígeno mediante la llegada de aviones, de un avión con 2.000 balas, y ellos han solucionado su problema. Nosotros tenemos el problema crítico, es que la planta del hospital está fallando y la nuestra puede empezar a sobrar a cualquier momento por el exceso de trabajo.
Claro. Las fuentes que hemos consultado en este programa especial sobre el Amazonas nos han dado su versión de lo que pasó, porque este crecimiento exponencial, ¿qué nos dice el doctor Vargas?
El crecimiento exponencial va obedecido a varias cosas. La primera es el hecho de ser una ciudad fronteriza, como somos de vecina de los dos países que tienen la pandemia más incontrolada. Brasil, por sus políticas laxas, por el desdeñar la importancia de la epidemia, como lo ha hecho el presidente Jair Bolsonaro. Perú creemos, ellos han prestado atención, pero creemos que es más bien que su sistema de salud no es tan fuerte. Digamos, el sistema de salud colombiano, con todos sus defectos, que nuestro sistema de salud es un sistema relativamente fuerte. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cada avión ambulancia que mandamos a Bogotá tiene un costo aproximado de $10,000. Hemos mandado unos 20 pacientes remitidos en avión ambulancia, la mayoría de ellos intubados, y nuestro sistema de salud los ha cubierto eficiente y rápidamente. Entonces, una de las razones es los dos países fronterizos con la pandemia desproporcionada, los dos más grandes de Latinoamérica. Una falta de control en las fronteras que obedecen en primer término a que las autoridades les queda muy difícil hacerlo por un tema cultural. Un tema cultural, son dos ciudades integradas, amalgamadas, la vida es una sola. La gente piensa que la frontera no es tal, es una frontera virtual, pero en la realidad hay un tránsito hacia ambos lados. Con Perú estamos más alejados, pero los contagios de Perú también nos entraban a través de Tabatinga, porque había un rápido que trasladaba a la gente desde Iquitos, que ya tenía 80 contagiados. Nosotros no teníamos ninguno, y aunque Iquitos tenía 80, el tránsito sería de personal hacia Tabatinga y entraba hacia nosotros. Yo creo que faltó también una actitud más enérgica de las autoridades y una actitud más comprometida de la ciudadanía. Hubo un comportamiento largo. Todo el mundo pensaba la ciudadanía que esto no iba a llegar acá, y nos ha llegado de la manera más impactante y sobrecogedora.
Claro. Doctor, usted habla del pico de la epidemia. En el país se ha dicho, el ministro de Salud ha manifestado que estaríamos a mediados de junio en nuestro pico. En Leticia, ¿estamos igual?
Pues aquí el delegado del ministerio nos dijo que el pico pues se va a comportar más o menos así, que empezaría a descender hacia octubre. Entonces el reto es lograr sostenernos ofreciendo un sistema de salud que garantice los derechos fundamentales de las personas, el derecho fundamental a la vida y a la salud como está consagrado en la Constitución, haciendo que nuestro sistema cumpla a cabalidad con todos los requisitos. ¿Cuáles son? Principalmente la oferta. Nosotros tenemos que ofrecer lo que la comunidad necesita, y eso pasa obligatoriamente por aumentar el número de camas. Tenemos que ofrecer la posibilidad de intubar los pacientes aquí, los que lo requieran, que afortunadamente es la minoría, de poderlos trasladar rápidamente a la ciudad de Bogotá. Tenemos que tener la disponibilidad de todos los equipos necesarios. Es decir, la pandemia llegó por razones epidemiológicas, que ya hemos comentado, pero nuestra obligación en este momento es estar a la altura de la mitigación, estar a la altura de los requerimientos de la comunidad, y ahí es donde se requiere la inversión del gobierno pronta, dirigente. Entendemos, no es fácil de armar de un día para otro 100 camas. Bueno, pero no es fácil, pero no es imposible. El gobierno nacional puede hacerlo, tendrá las posibilidades financieras de hacerlo, y eso es lo que necesitamos. De tal manera es lograr sostenerlo de aquí hasta octubre, que es donde está calculado que debe empezar a descender la curva, evitando que exista el menor número de muertes posibles y las que se puedan salvar, porque entendemos el virus es letal en muchos casos, a pesar de lo que se haga, pero que las personas que sean salvables, que sean recuperables, se puedan salvar ofreciéndoles un sistema de salud adecuado.
Doctor Vargas, dos últimas preguntas. Su tono de voz no nos hace pensar que usted es del departamento del Amazonas. ¿Hace cuánto está allí?
Yo soy médico especialista de la clínica Corpa, soy mi alma mater, una institución a la que amo profundamente. Yo soy de la ciudad de Bogotá. Yo resido aquí en Leticia hace 9 años. Estoy muy compenetrado con la comunidad. Quiero mucho a Leticia. Tengo una gran cantidad de pacientes aquí. Conozco perfectamente el comportamiento cultural de la ciudad, la forma de ser de las personas. Leticia es una ciudad que ha atravesado por muchos problemas de tipo de administrativo y de manejo por los diferentes gobiernos locales que ha habido. Esa es una de las cosas que he tenido que ver desde el ingreso, desde que llegué aquí a la ciudad de Leticia. Y es una cosa que le duele a uno. Leticia en su historial ha tenido una larga lista de gobernadores, de alcaldes investigados, porque hay mucho desgreño administrativo. Ese desgreño es ancestral, ese desgreño se parece al de todas las fronteras del país. Es algo que a uno le duele, y parte de la crisis que estamos viviendo y la crisis que presenta el hospital es consecuencia de años de abandono, de años de politización de la institución. El hospital es nuestra entidad aliada, digámoslo así, es un colega en Leticia, nosotros somos la clínica Leticia. El hospital es nuestro aliado, lo queremos también, sufrimos por lo que le pasa al hospital, nos caen las consecuencias directas de lo que le pasa al hospital. Entonces llevo todo ese tiempo viviendo aquí, conozco mucho la ciudad, la quiero mucho, y también conozco sus bondades y sus grandes defectos administrativos.
Y desde lo humano, ¿cómo ha sido enfrentar esta pandemia?
Pues, ¿qué pasó? Nosotros, nuestra clínica Leticia es una fundación, esta clínica es dirigida por el doctor Javier Gutiérrez, él fue su fundador, y el de antes, él lideró con mucha interés y con mucho carácter la preparación para la pandemia. nos preparamos como si al día siguiente fuera a llegar el primer paciente. Corrimos mucho, compramos equipos, se compraron trajes de protección, se empezó a remodelar la clínica, hicimos simulacros de colocación y retiro del vestido, hicimos simulacros de rutas de atención, revisamos los protocolos mundiales de atención, miramos las experiencias de China, de España, buscamos, nos preparamos muy bien. Ese curso de preparación fue difícil también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista personal para todos, porque la días previos a la llegada del primer paciente era de una gran angustia y de un gran estrés. Todos estábamos listos, preparados al máximo, pero había mucho miedo. Varias veces encontraron a la gente con una cara de angustia, pues obvio, sabíamos lo que iba a pasar, varias veces sin poder dormir. Sí. Alguna vez yo hice un escrito en el que relataba la sensación de angustia y la asimilaba a una guerra en la que todos estamos listos para el combate. No ha sonado el primer disparo, pero estamos muy preparados y muy angustiados. Cuando llegó el primer paciente, yo recuerdo, eso fue como hacia las 3 de la tarde, un lunes, ya supimos que se había desencadenado todo. La angustia fue muy grande. Yo recuerdo que ese día pasaba yo por una de las áreas de la clínica y encontré a una de las jefes de enfermeras llorando sola. Solamente porque ella sabía lo que se venía. No había, el paciente estaba entrando, ya lo habíamos diagnosticado y sabía lo que se venía. De ahí para acá la lucha ha sido muy dura, la experiencia personal es tremenda. Nosotros trabajamos 14, 16 horas diarias. El recurso humano ha bajado porque hemos tenido compañeros que han salido contagiados. En tanto médicos...
¿Cuántos compañeros, doctor?
Tenemos dos compañeros, a pesar de que nosotros tenemos...
¿De personal médico?
De personal médico. Y unas 3 o 4 enfermeras, a pesar de que nuestras medidas de seguridad son extremas. Entonces eso a uno lo asusta mucho, porque si tenemos las medidas de seguridad extremas, si llevamos los protocolos adecuadamente y esto ocurre, asusta mucho. Aprovecho aquí para hacer un reconocimiento a nuestro equipo humano. Es un equipo de médicos increíble, un equipo de enfermeras increíble. Ellos duran con ese traje colocado 6 horas. El traje es agobiante, es muy difícil usar el traje, no es una prenda fácil.
No, pues imagínese. Y creo que ese es el reconocimiento que hacemos todos, doctor, porque ustedes, como hemos dicho, son nuestros héroes en la primera línea de batalla, y hoy pues nos estaba pasando cuenta de cobro el olvido estatal, las condiciones de salubridad no adecuadas para poblaciones en diversos territorios del país, las condiciones económicas también de nuestro personal médico. Creo que esto muestra mucho cómo estamos, pero hay esperanza cuando escuchamos voces como la suya y otros de los invitados que hemos tenido hoy, que están dando la batalla, que están dando la pelea con pocos recursos. Por eso le quiero agradecer, y me toca ya despedir nuestro especial de SOS Amazonas, doctor Vargas. Por su gentileza, un datico para los oyentes. Este invitado, el doctor Vargas, era de los segundos que nos iba a hablar, pero estaba atendiendo un paciente crítico y nos dijo, no puedo atenderlos en este momento, y por eso cierra, fíjense ustedes, este especial. ¿El paciente bien?
Sí, fueron dos pacientes que tocó intubar, que estamos remitiendo a la ciudad de Bogotá, y tocó hacer la intubación simultánea con nuestro equipo que está predispuesto para eso. Entonces no es muy común que haya que intubar dos pacientes en un momento crítico. Aquí en Leticia, a raíz de la pandemia, empiezan a ocurrir esa clase de cosas. Y por supuesto que hay que enfrentar la situación. Los pacientes, afortunadamente, muy bien. El proceso se hizo adecuadamente, técnicamente, de acuerdo a protocolos, y ya van rumbo a Bogotá.
Doctor, gracias de verdad por su tiempo. Yo no le quito más espacio porque usted está haciendo su tarea y pues queríamos tenerlo en este especial del Amazonas. Gracias por su labor. Por favor, dígale a todo su equipo en Leticia que está dando la batalla, que de parte del resto del país les agradecemos enormemente que estén en este momento atendiendo a los pacientes COVID-19 de este departamento, el más afectado en Colombia. Gracias, doctor Vargas.
Muchas gracias, muy amable a ustedes, muy amable a Caracol.
Y nosotros nos despedimos, gracias por estar con nosotros en este programa de domingo, hoy dedicado todo, con diferentes voces al departamento del Amazonas, el más afectado.